Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Borja Medina, un señor que se acaba de meter hace un rato en la redacción de informativos y que debe estar hablando del Atlético de Madrid. Tomás Cuesta, recupéramelo y tráetelo para la tertulia, porque yo sin Tomás Cuesta no empiezo a hablar de Alfonso Alonso. ¿Me puedo tomar el GastroPlus en este caso? Bueno, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El GastroPlus yo creo que hoy es para la gente del PP, ya no sé si del PP vasco, del PP nacional o de cuál, porque la que están liando es tremenda. Tomás Cuesta, buenas tardes. Mira, ya ha llegado, lo digo para que ya podemos hablar del PP vasco. Miriam, ¿qué está pasando?
Bueno, pues te cuento las dos versiones y tú ya decides luego a quién le das y a quién no le das el GastroPlus. Esta mañana conocíamos que Alfonso Alonso se había rebelado contra ese acuerdo de coalición con Ciudadanos y había plantado a Génova. Ayer ya contamos en Es la Tarde que habían puesto un tuit desde el PP Vasco diciendo que el acuerdo con Ciudadanos, ese por el que le dan dos puestos de salida a los naranjas en el País Vasco, pues a ellos les parecía inasumible. Pues bien, aquí es donde empieza las dos versiones, Dieter. La primera que te voy a contar es la que dan desde Génova. Desde la Dirección Nacional del Partido Popular dicen que ayer trataron de ponerse en contacto con Alfonso Alonso durante toda la tarde y no tuvieron éxito, y que ya finalmente a las 12 de la noche pues se le envió un mensaje para que acudiera esta mañana a Génova para conocer los detalles de ese acuerdo, pero no para firmarlo, porque nos repiten una y otra vez desde Génova que no es necesaria la firma de Alfonso Alonso en ese pacto que se va a firmar, aseguran, esta tarde, con el consentimiento o sin el consentimiento de Alfonso Alonso.
Párate ahí un segundo, Miriam. ¿Sabemos dónde se va a firmar? Porque es que yo estoy oyendo una cosa y la contraria, que si en Madrid, que si en el País Vasco, se tiene que firmar o no firmar. ¿Dónde se tiene que leer el papelito? ¿Dónde se tienen que reunir? ¿En Madrid?
Bueno, pues lo que nos dicen es que lo firman desde Madrid las direcciones nacionales. Cada uno lo va a hacer por su lado. En un primer momento, cuando no se habían torcido las cosas de esta manera, se pensó incluso en hacer un acto en el País Vasco al que acudiera Casado, al que acudiera también dirigentes de Ciudadanos, y hacer algo pues con más boato, con más adorno. Pero después de este follón, cada uno lo va a firmar por su lado, luego lo van a registrar y todos contentos. Dieter, todos menos el Partido Popular Vasco, porque te cuento ahora su versión. Dicen que ayer a las 12 de la noche Génova le comunicó a Alfonso Alonso que tenía que acudir por la mañana de hoy a Génova para ver ese pacto. Entonces nos aseguran que Alfonso Alonso le trasladó a Ana Beltrán, concretamente la número 3 del PP Nacional, que no estaba dispuesto a acudir a Génova a firmar ni a mirar nada en lo que no había participado el Partido Popular Vasco y de lo que se había enterado, de lo que había tenido constancia por los medios de comunicación, que no les habían llamado para negociar en las últimas semanas, y esto pues claramente les había molestado. Dicen, Dieter, que van a dar la batalla hasta el final, esto desde el PP Vasco, porque ya te digo, desde Génova dicen que esta tarde se firma con o sin el consentimiento de Alonso.
Miriam, si te enteras de algo más, aparece Alfonso Alonso por algún lado, nos lo cuentas, porque...
Dieter, para sí. Estar atentos, nos dicen que a eso de las 6 de la tarde tendremos noticias, pero que cada uno lo va a firmar por su lado y luego ya se registra antes de las 12 de esta noche.
Sí, yo lo único que quiero saber es dónde mando la caja de GastroPlus, a Génova, a Vitoria...
Miriam, que lleva una semana la pobre...
Pero Miriam es de buenas digestiones.
Miriam se está divirtiendo, como nosotros.
Miriam se lo pasa pipa, bueno, claro, sí, de aquella
bueno,
manera,
sí.
¿No? Sí. Bueno, Miriam, por si acaso, quédate tú también con algo de GastroPlus. Acuérdate que...
Mundo Natural.
Es para todo el mundo. Gracias, Muro.
Un saludo a todos.
Qué papelón, Tomás.
El vertedero vasco está que chau. Y tanto está ardiendo por dentro.
Pero qué papelón.
Bueno, no sé por qué me río, pero no tiene ninguna gracia.
Pero escucha, es que si querías librarte de él, Raúl, si querías librarte de Alfonso Alonso, lo que tenía que haber hecho...
Que querían.
Sí, pero dijeron, bueno, que se la pegue en las elecciones,
Y... Para evitar problemas, lo mantuvieron en contra de su voluntad y al final lo que les está es generando más problemas.
Oye, tú imagínate que al final si Alfonso Alonso dice, yo eso no lo suscribo, ¿qué pasa aquí?
Pues dicen que, o sea, lo que está diciendo Génova es que no hace falta que el candidato de la coalición esté de acuerdo con la coalición, lo hombre, cual es bastante disparatado, ¿no?
Hombre, a lo mejor técnicamente, Tomás, no hace falta, pero suele ayudar.
Ayuda, claro.
Vamos a ver, que un dirigente territorial se ponga en contra de la dirección nacional, desde plantón, cuando le han pedido que se llame, no se le ponga el teléfono, yo creo que es suficiente para suspenderlo de militancia y se acabó. Si tuvieran lo que no han tenido para no nombrarle cuando no querían nombrarle.
Todo depende del dirigente regional también, no es lo mismo ponerte un poco chulo si gobiernas.
Si tienes una mayoría absoluta, hombre,
evidentemente. Que si tienes 5 diputados trabajando.
Claro, es que en ese caso
con perspectiva es horrible.
Es que la militancia es el dirigente regional a ti.
El varón te suspende a ti.
No, pero también uno de los motivos de la maniobra era que quedara mal el País Vasco para poder librarse de Alonso después de las elecciones, lo cual ya era el colmo del maquiavelismo.
Se supone que tenía que quedar mal Alfonso Alonso en esa estrategia. Claro. Pero tú fíjate ahora mismo, 4 periódicos, José María, La Razón en tu Honor, Libertad Digital, El Mundo... y búscame algún otro más. El País, por ejemplo.
El País.
Apertura ahora mismo. Y ABC, venga, también. Alegría. 5 de 5.
Venga, pues Libertad Digital. Venga, Libertad Digital, por darle en el gusto a Raúl Vilas. Alonso se rebela contra el acuerdo de coalición con Ciudadanos y Génova Visa. ¿Se firmará con o sin su consentimiento?
Correcto. Alonso se rebela.
El Mundo. Alfonso Alonso planta a Génova y se niega a firmar el pacto electoral Partido Popular Ciudadanos.
Alonso se planta.
El País. El Partido Popular firmará el acuerdo con Ciudadanos en Euskadi pese al rechazo de Alonso.
Alonso rechaza.
La Razón. Génova convocó a las 12 de la noche y por WhatsApp a Alonso en Madrid.
A Alonso le despiertan.
Y el convoca en WhatsApp. Choque frontal entre Génova y Alonso por el acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos.
Y Alonso se choca.
La Razón es la más moderada.
A ver, venga, chicos, venga, vamos a reunirnos en Génova. ¿Cómo conseguimos que el viernes a las 5:20, con todo lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, acaparemos la apertura de los periódicos?
Y de las tertulias, particularmente la tertulia de la tarde de DIT.
Otro choque en el gobierno, y bien jugoso, entre Montero y Calvo. No. Y sin embargo, estos contraprograman.
Pues mira, vamos a hacer una cosa.
Terrible, que cuando se crecen los enanos, hay que cerrar el circo.
Pero una cosa,
últimamente la derecha no acierta ni cuando acierta.
Sí.
Porque la idea de una coalición en el País Vasco parecía buena. Pues mira tú.
No, yo creo que no hubieran sacado mucho más, habrían sacado lo mismo. Pero bueno, pero eso era el ensayo general de una posible coalición
y sobre
más adelante y mucho más ambiciosa, que es lo que se está jugando aquí.
Y sobre todo, Tomás, mostrarse ante los españoles como unos políticos a los que les importa más su país que las siglas, pero eso lo están gestionando todos fatal. En fin, si Alfonso Alonso aparece, si a Alfonso Alonso le expedientan y le echan, si Alfonso Alonso se va, si al final hacen las paces y ocurre dentro de la jurisdicción de este programa, les espero hasta las 6 de la tarde, si no ya que lo cuente Luis Herrero, porque tengo temazos hoy para vosotros. Por ejemplo, Nieves, ¿qué hacemos? ¿Vamos con Venezuela o vamos con Carmen Calvo o Irene Montero?
¡Uf! ¡Qué difícil me lo pones!
¿Prefieres?
Hombre, yo creo que lo que ha dado hoy ABC es muy importante, ¿eh? Es muy importante y que tiene mucha trascendencia. Conozco muy bien al autor de esa información, Alexis Rodríguez, que ha trabajado conmigo muchísimo tiempo. Y sé yo que esa información...
Dala, recuérdala.
La de que el gobierno, a través de los embajadores, intentó,
por todos los medios, presionar a Macron, presionar
a Merkel,
incluso a la Secretaría de Estado norteamericana, para que Guaidó no fuera recibido más que por los ministros de Exteriores, por los cancilleres y de putillas. Lo que ha hecho esa información es absolutamente segura, porque y está contrastada en tres fuentes. Está contrastada en Francia, por un lado, en Venezuela y otro, sobre todo, en Washington, de eso que se ha hecho. Y claro, el papelón que hace España con esa historia, al jugarlo el gobierno, directamente, no es que esa historia, que le hayan dado con la puerta en las narices, el feo, cuando estás jugando ahora a negociar presupuestos con Europa y te has metido con Francia y con Alemania.
En esta tesitura es necesario convocar a la ministra de Asuntos Exteriores, doña Arantxa González Laya, que aquí de momento no nos da una entrevista, pero ha estado en la cadena SER. Y atención a la que se ha metido la ministra de Exteriores en la cadena SER. Ha dado su versión sobre el caso Ábalos y para el futuro político de Ábalos, José María, casi mejor que no lo hubiera dado.
Sí,
Nieves.
Porque ella, entre otras de las cosas que nos ha contado en esa entrevista en la cadena SER, nos ha contado por qué fue Ábalos y no ella, que es la jefa de la diplomacia, la que tuvo que solventar lo que el gobierno nos dijo que había sido una crisis diplomática. Y es que ese día ella no estaba en España.
No, lo normal hubiera sido quizás que la ministra de Asuntos Exteriores lo hubiera hecho, pero la ministra de Asuntos Exteriores no estaba en Madrid, estaba en Bruselas.
Entre las perlas que nos ha dejado la ministra en esa entrevista está también que el gobierno sabía que Delcy Rodríguez venía a España, que el gobierno...
Un momento.
Habla en tercera persona, o sea, esta es ella, ¿no?
Sí, es ella. Sí, pero ella. Un momento. Lo normal es que hubiera ido la ministra de Exteriores, ha dicho...
Sí.
Lo normal es que para recoger al amigo de Ábalos en un coche privado porque no iba como ministro fuera González Laya, pero si Ábalos no iba a resolver ninguna crisis, iba a recoger a su amigo.
Pero lo normal...
En fin, hecho, la primera fíjate, que no cuadra,
de
segunda.
Hecho, fíjate, Dieter, porque el periodista, cuando ella ha dicho lo normal es que fuera yo, pero estaba en Bruselas, el periodista le ha dicho ya, pero el ministerio no es solo la ministra, hay más personas en ese ministerio. Sí, es verdad que hay otras representantes en ese ministerio, pero bueno, fue Ábalos. Bueno, eso es la primera.
Es el nuevo secretario de Estado para Asuntos Latinoamérica, ¿no?
es muy importante saber cuándo supo el gobierno que la vicepresidenta de Venezuela viajaba en ese avión, porque ya sabéis que ayer el diario El Mundo dijo que el Ministerio del Interior, Grande Marlaska, tenía información 24 horas antes. Bueno, pues hoy en la cadena SER le han preguntado a la ministra, le han hecho una pregunta muy sencilla: ¿cuándo supo el Ministerio de Exteriores de la llegada o de que Delcy Rodríguez iba en ese vuelo? Atención a la respuesta de la ministra, porque cambia el verbo sobre la marcha.
Claro, lo supimos, nos lo confirmaron 4 horas antes de que aterrizase, cuando ella estaba en vuelo. Yo estaba en Bruselas en un Consejo Europeo de Asuntos Exteriores y mis colegas, sobre todo mi colega José Luis Ábalos, fue quien tuvo que lidiar con esta situación que no fue fácil.
¡Qué hábil ha estado, sí. ¿Cuándo lo supo usted? Dice, yo lo sabía desde hace una... Digo, bueno, nos lo confirmaron 4 horas, porque yo llamamos y dijimos, oye, es verdad que como nos habéis dicho, claro, va a ver si en el avión, claro, otra que... más de la misma.
El verbo es importante porque Exteriores pudo saber mucho antes de que le llegara esa confirmación, que según la ministra se produjo 4 horas antes de que aterrizara. Y por eso, dice la ministra, que al haberse enterado en pleno vuelo, pues que el gobierno no tuvo margen de maniobra.
No se puede desviar el avión a otro lugar.
Con 4 horas de antelación no había tiempo para reaccionar.
Y entonces lo que se hace es lo que mejor se puede hacer, que es gestionar esta crisis. Se puede criticar la manera en la que se gestionó.
Me encanta. Pero le pregunta y dice, con 4 horas de antelación no había tiempo para gestionar eso. Dice, pues como usted lo ha dicho, y entonces se gestionó otra más.
Pero
de la
se gestionó mal, por lo que dice. Porque
se gestionó de aquella manera.
Ella.
Y dijo, ojo también a esta última declaración de la ministra.
Si hubiesen avisado con más tiempo, ¿lo hubiesen prohibido?
Sí, claro. Claro que sí.
Porque el gobierno español tiene claro
porque
que
el gobierno español
no puede.
Porque el gobierno español cumple con las sanciones impuestas dentro de la Unión Europea. Y de hecho,
por tanto,
aquí vino aquí vino el ministro de Turismo de Venezuela a Fitur y antes de llegar sí que pidió, anunció que llegaba. Y hay todo un procedimiento en el cual a esta persona se ve si está en la lista, como no está en la lista, evidentemente él entra en el país y participó en Fitur. Y lo que ocurre cuando hay personas que quieren entrar en el país y no pueden entrar y anuncian su llegada es que se les dice no van a entrar y entonces no vienen.
Este es el momento en el que, después de haber escuchado durante media hora a la ministra, el periodista coge y le dice: a ver, ministra, para que yo lo entienda, entonces... Era usted, ha dicho, la que tendría que haber ido al aeropuerto, pero que no pudo ir porque usted estaba fuera de España. Que hubieran prohibido la llegada a España de esta señora, pero como se enteraron 4 horas antes, no pudieron hacerlo. Que además ha dicho que al ministro Ábalos le tocó lidiar él como ministro lo de Delcy Rodríguez en el avión. Pues sí, parece que lo ha entendido usted muy bien. Dice, espere un segundo, ¿le puede dar ahí? Anda, si pone play, dele a la tecla.
Cuando tengo algo que entiendo que es particular, y en este caso, pues era por la relación de personal que tengo, pues evidentemente no siempre movilizo el coche oficial.
Cuando tengo algo que es particular, que es recoger a un amigo, no voy en coche oficial, voy en un coche particular, porque yo no iba y me enteré en la escalinata de que estaba la vicepresidenta y por eso la di solamente un saludo, porque solo fue un saludo y no me reuní con ella. Toma cuenta, por favor, deja de partirte de risa, porque esto es muy serio. Pero
es grotesco.
Es que yo creo, Marco, que como estamos superando ya el esperpento, ya todo vale.
Sí, todo vale, pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque van a acabar bastante crematizados de este asunto.
Pero bueno, por favor, no digo esto, vale hablar.
Pregúntale a los de Repsol si todo vale.
Esto va a salir bastante crematizado. Es un giro muy importante de la bueno, además es un giro que corresponde a la trayectoria política de Podemos. Es decir, como dice el ABC hoy, nos convertimos en la punta de lanza de la revolución bolivariana en Europa. Y eso se está haciendo a fuerza de tortazo limpio entre unos ministros y otros, y de contar cosas que se contradicen continuamente.
Además, lo ponemos en evidencia. Ese es el gran problema. Cuando tú intentas influir en países,
pero es que no quieren reconocer,
para que no reconozcan, o para que en este caso, para que no recibieran a Guaidó, primero te van a decir que no, y segundo se van a poner, vamos, contigo ya a la defensiva.
Pero es que tampoco lo quieren decir, porque bueno, podría ser una política expuesta y argumentada. Oye, estamos con la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana ha traído el bienestar al pueblo venezolano, es muy importante para Latinoamérica y queremos importar el modelo a Europa. Ya sé que es un poco tal, pero bueno, también vale. Se puede tratar de explicar de otra manera de la que es explicada, porque son muy buenos en vender las cosas y en argumentar y en darle la vuelta. Iván Redondo lo puede envolver bien, pero es que no se atreven ni siquiera, no se atreven a nada. Es decir, es todo una enorme chapuza.
Quitarle rota.
Que despegue un vuelo.
Es lo que están haciendo.
Por eso te digo.
Un vuelo privado que despegue sin comunicar al destino que ha despegado. Y eso, cuando van por las Azores, dicen, bueno, vamos a llamar a Madrid para decir, no tiene sentido, estos vuelos comunican. O sea, un vuelo antes de despegar ya comunica.
Evidentemente.
Todo tipo de vuelos, y más si es un vuelo privado.
Y lleva el listado de pasajeros.
No, es que te acercas a Barajas y dices, llama al aeropuerto que estamos llegando.
Pero, ¿no?
Pero para eso ha invertido el régimen venezolano en Podemos. Es para que el gobierno español actúe de otra manera como actuaba.
El ministro de Turismo avisó y esta no avisó.
Pero si a mí lo que me pasma es que para un caso así, antes hablábamos de que mal lo hacen el PP y Ciudadanos y tal, pero para un caso así es difícil incluso reuniéndote para decir, oye, a que no conseguimos mentir 14 ministros sobre un mismo escándalo. Pero si es que están implicándose todos los unos a los otros. Tú fíjate, la ministra de Exteriores que pasaba por allí, en cuanto tiras un poco...
Ya lo ha dicho, esto hay que gestionarlo. Luego que se gestione bien o mal es secundario. La cosa es que hay que gestionarlo.
Es que no hay equipos. Están jugando a los gobiernos como se jugaba a las cocinitas. Es decir, bueno, como está jugando esta señora Irene Lozano.
Y esta nos la vendían como la... como la super preparada.
La pero escucha, será preparada para lo suyo, pero bueno, en este asunto...
La de Alníbar que se le dio a esta señora cuando fue nombrada, pero que es, parecía...
Pero, bueno, una Raúl,
cosa. Esta, que es... la que dijo que vamos a hablar en inglés con el mundo, a ver, así nos entienden. O sea, eso quiere decir, a una potencia cultural como España... que diga eso. Yo todavía sigo indignado con la... ¿Te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo, ¿no? Perfectamente.
Claro. Pero bueno, eso le ocurre en Francia y la hecha.
Y la soberanía del siglo XXI, que hizo unas declaraciones al Financial Times sobre Gibraltar, muy extraordinarias. Porque claro, la soberanía del siglo XXI, que bueno, es una idea que es respetable, ¿no? La soberanía del siglo XXI es gestionar, porque la palabra gestionar le gusta mucho, porque y es muy significativo, bien, que le gusta. No, pero... no, es gestionar la interdependencia, vale, pero los ingleses no tienen esa idea de la soberanía. Ni los catalanes.
Ellos gestionan la armada. Que siempre la gestionan.
Ni los venezolanos. Tampoco.
De verdad.
Tampoco.
De verdad.
Para volver a nuestro asunto.
El hecho de que nadie haya dicho en una reunión, en un gabinete de crisis, oye, digamos lo que digamos, todo tiene que empezar en que Ábalos fue como el ciudadano particular en su coche particular. Dice, porque es que si no, como quitemos la piedra sobre la que construyó Ábalos,
lo de la crisis diplomática ya lo sustituyó.
Ya, ahora ya mismo dice, no, si fue Ábalos porque no pude ir yo. Dice, ¿a quién? A recoger a su amigo en el coche particular con su amigo Coldo, en fin. José María Marco, a ver, te garantizo que a la vuelta de las noticias, para empezar la tertulia, os voy a poner un audio que sobre todo a ti... te vas a caer de la risa de la silla.
Ah, pues entonces nos caeremos todos.
Pero de verdad.
Yo tengo la risa fácil, lo reconozco, pero estoy seguro que se la ha compartido.
¿Un político perdiendo la chaveta en un parlamento? Pues así, directamente.
Ah, muy bien.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota.
Es una forma de hablar, Alberto Garzón. Apostar por la derrota de Héroes del Silencio no computa a las 5 de la tarde. Bueno, ha llegado el momento, señores. ¿Sabéis que el gobierno de España no quiere devolverle el dinero del IVA a las comunidades autónomas? De eso no es noticia, pero vamos, las comunidades están un poco como molestas, incluso las del PSOE, porque con ese dinero pretendían pagar muchas cosas y además es que afecta a todas las comunidades. También afecta a la comunidad de La Rioja. La cantidad es menor que la que le debe, por ejemplo, a Andalucía, pero entiendan ustedes la referencia porcentual y el tamaño. Creo que son 52 millones de euros, una cosa así. Bueno, ayer en el Parlamento de La Rioja se debatía una proposición no de ley del Partido Popular para que el gobierno de La Rioja o el Parlamento le encargara a los servicios jurídicos un recurso contra el gobierno, igual que ha anunciado Extremadura, igual que ha anunciado Lambán, ¿verdad? Igual que ha anunciado Asturias, pues para que el gobierno de La Rioja, que es socialista, hiciera lo mismo. Bien, salen los del PP y dicen que haga usted lo del IVA. Y le toca el turno, José María, agárrate la silla, por favor. Le toca el turno al consejero de Hacienda del gobierno de La Rioja, Celso Rodríguez. Y cuando empieza su discurso, pasa esto. Escuchen, y si van en el coche, agarren el volante, ¿eh?
Gracias, presidente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes. La verdad es que no sé ni cómo calificarlo, ¿eh? Ni cómo calificarlo, porque... es que se olvidan tan rápidamente de todo. ¿Qué ha pasado con los 270 millones que a lo largo de los años han ido metiendo en los presupuestos y que nunca han cobrado? ¿Pero por qué no lo han exigido? ¡Haberlo exigido! ¡Por favor! y ahora resulta que no cobramos el IVA, dicen que no cobramos el IVA, y la culpa la tienen ustedes. Y es que, y además, pero señor Domínguez, ¿no se acuerda usted que los 150 millones los pidió usted, los 154 millones? El 1 de julio le voy a traer la copia, se la voy a mandar, los pidió usted. Pero bueno, lo pidió usted como fondo de facilidad financiera. Es que hay que fastidiarse. Porque se había cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. Le voy a traer la carta, que lo tenemos archivado, señor Domínguez. Es que claro, las mentiras son tan altas que no se pueden. La verdad es que esto tiene su encanto, porque claro, estar hablando esta mañana y esta tarde de los 154 millones cuando fueron ustedes los que lo pidieron, oye, con toda la, porque se podían pedir, eso está claro, se podían pedir, pero vamos, o sea que los 154 millones, claro, los 150 millones que se piden única y exclusivamente para amortizar deuda, porque como ustedes saben, nos han dejado en el límite de la deuda, es decir, que se cierra el límite de la deuda, absolutamente en el límite, que no podemos ni pedir nada más hasta que no amorticemos a través de los 154 millones que usted pidió, pues fíjese, bueno, la verdad es que ha sido todo, vamos, tremendo.
No, es muy bueno.
Tremendo. ¿Es que yo
no? ¿Es que?
No, yo la verdad es que quiero conocer a este hombre, a Celso Rodríguez.
No, no lo hemos podido entrevistar.
Del gobierno de La Rioja, no, se está recuperando.
No, es un mago para Celso.
Pero yo es que es buenísimo.
Es muy bueno, sí, es muy bueno, muy bueno.
Lo pidió usted, si es veis las bueno. imágenes, el tío es cacharro, que tiene que agarrar los micrófonos del Parlamento, partido de
No, pero así resulta muy bien, ¿eh?
Resulta muy bien. Oírlo es tremendo.
Parece Alicia en el País de las Maravillas.
Que iba a disparatar.
No.
El tío habla de los 154 millones. Sí. Y del IVA.
Luego,
y del
que luego se ha liado un poco y tal, del límite y tal.
Es un personaje de Lewis Carroll, ¿no? Sí, de Alicia en el País de las Maravillas.
Cuando empieza a decir lo que
es Alicia la vez delante de ese hombre.
Conejo blanco. Pues sí, tengo mucha prisa.
Feliz no cumpleaños, Celso Rodríguez.
Bueno, está bien que en las comunidades autónomas no pierdan el humor, mira.
No, y sobre todo en La Rioja.
En La Rioja, ¿vale? En La Rioja. Pues, el sitio precisamente para no perderlo.
Sí, la hipótesis.
Para no perderlo, ¿no? No
en tienes... fin.
Ya, un país está muy mal cuando junto a las cosas de estas lacerantes para todo el mundo, brutales lo que está ocurriendo.
No te pongas dramático.
No, la incompetencia, no. Y se da justamente el otro lado. Cuando estás así,
este país se vive muy bien en ese aspecto.
Hombre, claro que se vive
en ese aspecto. Imagínate en La Rioja. Vamos, eso es el paraíso.
Se vive muy bien y se bebe mejor.
Tanto y tanto. Amigo Celso, a lo mejor. Que decir al respecto.
Sí, también, y nos empeñamos en cargarnos.
Bueno, claro.
No, es verdad, España es un sitio donde se vive estupendamente. Hombre, donde tenemos además un clima buenísimo. La gente es agradable en su mayoría. En este país tenemos unos índices de seguridad, por mucho que ahora quieran hacer que esto parezca que es una zona chunga de México.
No hacemos más que mortificarnos. Exacto. Cuando aquí el chauvinismo tendría una base, pero objetiva.
¿Y cómo continuaría el debate en eso?
No, este señor terminó y yo creo que lo aplaudieron todos. Porque el rato que pasaron algunos, porque claro, y lo pidió usted y el tío a punto de caerse del estrado de la risa. En fin,
la tertulia, la cena, tienes material para tres días.
Como dice Federico, y lo sabe muy bien por vía materna, el qué buen maravilla. Humor y el buen sentido del humor que tienen en La Rioja es porque siempre se ha comido bien allí. Esa tierra es rica. Y además también pues La Rioja, ¿qué le vamos a decir de la denominación de origen?
De hecho, hay quien recuerda que el Parlamento de La Rioja está muy cerquita de la calle Laurel, mítica.
No me digas más. No me bueno, más. Pero bueno,
y que esta intervención fue
la hostelería
después
de comer. Del Laurel.
Que esta intervención fue después de comer. Sí. Bueno, pero oye, que también le puedo hacer gracias al señor.
Por supuesto,
o sea, es que estáis ahí
con...
Yo estoy con Celso.
Yo también.
Y además,
todos somos
Celso. Si ha servido...
Eso está muy bien.
Si ha servido, hablando de servir, si ha servido para que nuestros oyentes, entre tanto noticia incómoda, se echen un rato de risas, ahora, Celso, que el resto de gobiernos, hasta los socialistas, están ya planteando el llevar a los tribunales a María Jesús Montero. Porque está bien que nos echemos unas risas, pero 52 millones de risas es ya más chungo. Y es lo que María Jesús Montero le debe a La Rioja. Pero bueno.
Y pagas muchas cosas según esos 52 millones.
En fin.
Y tanto, Tomás, pero mejor pensar en lo que no se paga, en lo que en primera es igual.
Claro. Bueno, gobierno PSOE-Podemos. La cosa iba encarrilada. Es verdad que tenían noticias que les afectaban y demás, pero a lo que era la unión de el Pacto de Progreso, de momento no había tenido hasta esta semana ningún roce importante. Pero ha llegado esta semana y se han chafado algunas cosas. Por ejemplo, allí ya les contamos que el pasado viernes, hace una semana, en Moncloa hubo una reunión, gabinete de crisis, para que el gobierno analizara la política de migración. Que Marlaska tuvo el discurso más duro, que la reunión fue tensa porque Iglesias e Irene Montero dijeron ese señor no va en la línea del Pacto de Progreso. Decisión que tomó el gobierno. Marlaska, no puedes hablar de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, tú calladito, y te desautorizamos con lo del borrador de endurecimiento de las condiciones de asilo. Ayer ya se empezó a gestar el segundo roce, que es... Llega el 8 de marzo, y el 8 de marzo es una fecha clave para la propaganda de Podemos, porque con aprovechando las manifestaciones y las celebraciones por el Día de la Mujer Trabajadora, Podemos lleva ya algunos años utilizando esta fecha.
Y el gobierno, acuérdate, las ministras y Begoña dando saltos.
Bien hecho, Vilas, bien hecho, porque lo que vas a escuchar va en esa línea. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hay una reforma del Código Penal que el gobierno dijo, vamos a hacer la reforma del Código Penal, no porque queramos bajarle la pena a Junqueras y tal, no, porque es importante meter en el Código Penal lo del sí es sí y lo del abuso, la violación y demás. ¿Vale? Pues va, irá en el Código Penal y lo pilotará entonces el Ministerio de Justicia. Llega la ministra de Igualdad, Irene Montero, y dice, ¿comor? Eso lo llevo yo. Y eso tiene que ir en una ley de libertad sexual en el que la ministra de Igualdad se anote la medalla. Y además tiene que ir rápido porque la quiero llevar para el 8 de marzo. Hasta hoy no hemos sabido quién ganaba el asunto. Si Calvo y el PSOE o Irene Montero y Podemos. Bueno, pues hoy ya Ketty Garat nos cuenta con Mariano Alonso que la victoria se la ha llevado Podemos y que Irene Montero ha tumbado a Carmen Calvo en este asunto. Quiero que escuchéis con qué deportividad, entre comillas, se lo ha tomado Carmen Calvo. Porque había que recopilar... recopilar, iba a decir.
Recordar.
No. Había que recordar quién tenía el copyright.
Era reivindicar el tema.
Reivindicar, que no me salía. Claro. Reivindicar. Así como ha hecho Raúl Vilas en honor de Carmen Calvo, así se ha reivindicado ella hoy.
Todo el gobierno está detrás de esta ley. La impulsa la ministra de Igualdad y, si me lo permiten, desde que yo dije en el Congreso de los Diputados solo sí es sí, no hemos parado ni un solo minuto para alcanzarla. Así que estamos avanzando mucho, muy bien. Sabemos que está ahí la fecha del 8 de marzo y en eso estamos. Ayer estuvimos trabajando toda la tarde. La ministra, desde que llegó, no ha parado de trabajar en esto y lo vamos a conseguir.
Bueno, solo para... Yo dije solo sí es sí. Ahí empieza.
Es que tenga cuidado Montero, porque Calvo es mala enemiga, ¿eh?
Sí, a mí me da miedo.
Que se lo digan a Ábalos.
Cualquier socialista andaluza, cuidado, ¿eh? Que tienen unas formas autoritarias y...
Sí, pero Montero tiene también de su lado primero el vicepresidente, que no es cualquier cosa.
No.
Y luego tiene lo que tú decías antes, Raúl, que es el símbolo. Claro. Y el símbolo es ella, ahora es ella la representante, pues es que ella, del asunto, porque claro, es Carmen Calvo, bien, puede reivindicar, y seguramente tiene razón, porque ella misma montó todo el número y organizó las reivindicaciones y contribuyó a que la cuestión esta fuera pues en el centro del tablero político nacional, que no estaba en hasta ese momento. Pero ahora, ¿quién tiene?
Sí, pero también lo hizo.
En el principio
pero lo hizo para
contar. Lo que comentábamos antes. Que,
claro, es lo que tú decías.
Dar ministerios vacíos de presupuesto y de contenido, aparentemente, pero con mucho contenido simbólico.
Eso es letal.
Y hoy en día que estamos en la política, que es todo juegos artificiales, son casi más poderosos tener hoy el Ministerio de Igualdad que el de Hacienda.
Y eso es. Eso es
a los medios,
claro,
y de cara a la propaganda, que son gobiernos que hacen más propaganda que gestión.
Inatacable, es
ahí,
un concepto
otra vez
sacral.
Podemos demostraron inteligencia.
Y por cierto, vacíos, pero ya llevan contratados 3.000 asesores. O sea que ya
pero
no
eso
llenan.
Se decía, no, sobre todo los periodistas próximos a Moncloa, todos decían, bueno...
Atención, notición. Atención, notición de última hora. No, ¿quién ha caído? ¿Quién ha subido?
Beatriz Corredor, va a ser...
Cuidado. Nos sorprendió mucho que Beatriz Corredor, el pasado 13 de enero, dimitiera como diputada del Congreso por motivos personales. Uy, ¿qué le pasará? Es verdad que había tenido ciertos problemillas en su carrera política, no cuajó en el Ayuntamiento de Madrid... Beatriz Corredor fue la ministra de Vivienda de Zapatero.
En el segundo gobierno de Zapatero.
En el segundo gobierno.
Después de Trujillo y las Kelly Finder.
Sí, no, y era la serie, y una persona muy importante dentro del Partido Socialista
de Madrid.
Sí. Es verdad que...
Era muy influyente.
Sí. Y lo sigue siendo. Hubo ciertos problemillas con el asunto de la financiación del Partido Socialista del País Valencia.
Sí. ¿Dónde la hemos colocado? A ver,
que ¿dónde crees que la hemos colocado si el 13 de enero...
Europeo Inversiones.
No, ahí ya, después de Magdalena Álvarez, no creo que colocamos a nadie. 13 de enero, me voy de diputada por motivos personales, pero ¿dónde te vas? ¿Dónde creéis, os doy 30 segundos, pensad, pegada a la actualidad, dónde hemos podido colocar a Beatriz Corredor, cargo en el que se cobra... tanto dinero como el que se descubrió que cobraba ella cuando el portal de transparencia dijo, anda, pero ¿qué sueldazo cobra Beatriz Corredor?
Embajadora ante...
algo para asuntos latinoamericanos.
No. Frío, aunque podríamos decir caliente.
¿Sí? Embajadora en Washington.
No sé, directora de Barajas.
No, pero tiene
directora
que
de AINA,
tiene que ver con un socialista al que ha tenido que quitarle el puesto Beatriz Corredor. Usted que está en el coche, primero, presidenta de Red Eléctrica.
Anda.
Sustituyendo a Jordi Sevilla.
Anda.
Pelotazo.
Claro, pelotazo de verdad, ¿eh? Sí, pelotazo de verdad. Importante, además, ¿eh? Importante. Lo que pasa es que ahora va a tener que demostrar que ya está al servicio del gobierno. Que ya está dispuesta a aceptar las órdenes de la ministra de Medio Ambiente y Transición Ecológica, ¿no? Como los tiene que hacer, es decir, la seriedad de.
Creo que viendo lo que le ha pasado a Jordi Sevilla, creo que con Teresa Rivera no va a tener ningún problema. No lo va a poner ningún.
¿Has visto que los viernes sigue habiendo Consejo de Ministros? Los Consejos de Ministros son todos los días de la semana.
¿Te gusta la tertulia de los viernes, Tomás Cuesta? José María Marco, a pesar de que Cayetano González os haya traicionado esta semana...
Bueno, está bien, Tomás lo cubre el rocío con
Cayetano
con
ha querido probar la experiencia de estar con Pepe García Domínguez e Isabel San Sebastián en una misma tertulia.
Pues qué interesante esto, ¿eh? Lo de Corredor y la Red Eléctrica, porque tiene recorrido este
asunto. Y además,
a ver lo que hace.
Al viernes a las 5:30, sí, pensando que no... Dice, si ahora no hay ningún...
Es nombramiento oficial, o sea, en el...
Todos los periódicos lo llevan ahora ese nombramiento.
Red Eléctrica ha decidido asignado a Corredor como nueva presidenta de su consejo de administración y la compañía se lo ha informado así a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y lo que pasa que el nombramiento pues tiene que seguir unos trámites y todavía tiene que ser ratificado por el consejo de administración de la compañía, que se va a celebrar la semana que viene.
A ver lo que dicen los accionistas.
La mayoritaria la propone.
Sí, pero es que el accionista es 20%. Ya sé. Entonces, los accionistas, y hay muchos accionistas que no se sabe si están interesados en que se sigan con tanta obsequiosidad las doctrinas o las consignas del...
ahora? ¿Es de la SEPI o ya no? ¿Pública, privada?
No, es semipública. Es semipública.
O sea, la SEPI es tiene... privada con un 20% de participación. Es decir, una participación muy importante del Estado. Pero
creo que el Estado tiene la facultad de proponer al
nombre.
Eso
te lo adelanto yo. Sí, o sea que
prácticamente
que
todo libre,
Sevilla, Folgado y Corredor no han sido.
Vamos a regla de oro aquí.
Ya.
Por cierto, que tengo curiosidad por saber qué pasó con aquella causa que el juzgado de instrucción número 24 de Valencia abrió porque, siendo ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Se adjudicó un contrato de publicidad por un plan de vivienda que se estaba investigando si formaba parte de la financiación irregular del Partido Socialista de Valencia y del bloque nacionalista, lo que luego fue Compromís. No sé si esa causa terminó ya siendo archivada del todo o le puede dar un disgusto en el futuro a Beatriz Corredor, a la que felicitamos porque es verdad que esta señora... creo que era registradora de la propiedad y cobraba una pastizara por haber sido registradora de la propiedad, pero siendo presidenta de Red Eléctrica tampoco notará mucha diferencia.
Menos que un registrador de la propiedad.
Sin duda, pero... sin duda, porque además...
Vamos, eso... Además... en dos semanas, dos patadas les ha resuelto.
Tanto como en dos semanas les cuesta un poco más,
¿Y el gusto de servir al gobierno?
Eso es verdad. Al país.
Bueno, al gobierno. Vamos a dejarlo así.
Lo importante...
Ella lo hace por patriotismo. Es que lo estáis...
Orgánico.
Nadie lo había puesto en duda. Lo importante... Señora Corredor, en este programa siempre carácter constructivo, por si podemos aportar algo. Es importante llevarse muy bien con Teresa Rivera. Importante, porque Teresa Rivera, que hay gente que todavía no le ha echado el ojo, es uno de los pesos pesados del gobierno y sin tiene duda, un carácter duda, político que ya lo querrían para sí otros políticos, Y donde pone el ojo, pone... No voy a decir la bala porque queda mal, pero donde pone el ojo, Sevilla está todavía buscando.
Además es uno de los puestos simbólicos con muchísimo poder económico que el Partido Socialista mantiene. Ahí se juegan las dos. Porque el Partido Socialista ha cedido puestos simbólicos, pero y este es un puesto ultra simbólico, pero con mucha repercusión económica.
Pasa ahora en Bruselas, porque los países ricos, digamos, bueno, Austria, Holanda, Suiza... Lo que quieren, en principio, es que se rebaje la PAC, en efecto, y que se invierta más en ecología y en cambio climático.
Ahora sí podemos darle algún dato a los oyentes, se lo damos, porque lo que esta noche y hoy se sigue negociando en Europa, de esa negociación Pedro Sánchez solo puede salir de dos maneras. O vapuleado... o como un héroe, porque lo que está sucediendo ahora mismo en Europa es que se ha ido un Paganini, que era el Reino Unido, han subido de nivel miembros que eran receptores de ayudas y ahora tienen que ser ellos los que suelten la pasta, y a España la propuesta que han hecho es la peor que nos podían hacer, la peor, y no lo digo yo. Lo reconoce el gobierno de España, que lo está diciendo. Estamos en el peor de los escenarios. Normalmente te ponen en el peor de los escenarios para darte el casi peor. En plena reivindicaciones de los agricultores en España, como Pedro Sánchez no consiga hacerse un Loyola de Palacio y le dé la vuelta a esto y revierta lo que es un tijeretazo al campo español... a ver cómo vuelve de Bruselas.
Eso, como no lo haga la PAC, o la salva Macron, o no la salva nadie.
Solo de la Francia.
Y creo que Macron lo que está tratando de salvar de la PAC es lo que afecta y beneficia a Francia. No tengas la menor duda.
Bueno, pero ahí la alianza con Francia puede ser importante. Lo que pasa es que esto viene de lejos. La Europa del Norte, claro, o la Europa rica que tú has dicho, viene con esta historia ya desde hace muy lejos y tiene bien preparada una estrategia para este Consejo Europeo. Considera que la agricultura española es una agricultura que solo produce lo que produce, es decir, buena parte pérdidas que tienen que sufragar ellos. Entonces, aquí el fondo del asunto va a ser muy duro.
Fondo de cohesión. y la PAC, y los fondos de la PAC, se llevan el 70% del presupuesto.
La PAC el 40% era, tradicionalmente, no sé cómo está
casi
ahora.
Casi el 70% de los fondos de la Unión Europea, cosa que no... Es decir, ahí había además un componente político importante, cuando, o sea, el fomento de la agricultura no entraba en la... en el marco de la primera Unión Europea ni para nada, vamos, no, para nada, porque era un...
Pero se convierte en un asunto
porque
central.
Porque políticamente, es decir, es verdad que en la anteguerra, en el periodo de anteguerras, los que han nutrido los partidos radicales de derechas, los partidos fascistas, los partidos, han sido en buena parte la agricultura. Cuando
los campesinos
en un momento determinado, mientras la izquierda estaba en el sector industrial, el sector campesino
ahora en la izquierda ni en el sector industrial
exactamente,
ni en
pero
el sector agrícola
se hace eso lo cuenta muy bien Tony Judt en un librito sobre la Unión Europea. Dicen, siempre nos olvidamos de esa historia, de ese componente político que ahora se da otra vez. Es decir, porque el campesinado en un momento determinado lo que quiere es proteccionismo.
Sí.
No hay más dudas.
El problema, y volvemos a donde empezábamos la tertulia, es que cuando tú quieres tejer alianzas para este tipo de cosas, pues es que luego al final lo termina pagando.
Y hay otro componente, y es lo que decimos antes de Podemos y el PSOE. Es decir, Podemos tiende a la línea tradicional de considerar, o tendía a la línea tradicional de considerar a los agricultores gente de muy a la derecha, ¿no?
Claro.
Y de pronto Pablo Iglesias se ha dado cuenta que la opinión pública no estaba comprando eso.
Y se ha pasado apretad, ahí, ahí. Y llega ayer el día de en este programa. Pero, me dice, pues a tu casa que nos vamos.
Y ahí tiene otro problema el gobierno. Porque hasta qué punto la posición final, si no es demasiado buena para España, esperemos que sea buena al final, ¿no? Porque todos conviene que salga bien la cosa. Pero si no es tan buena como algunos o como una parte de los agricultores pretende o quiere o le gustaría, ¿hasta qué punto Pablo Iglesias va a apoyarse
en esta reivindicación?
Es decir, ¿hasta qué punto va a hacer oposición al propio gobierno? Que es una tendencia típica de Podemos.
El argumento que están escribiendo los medios es que la PAC a quien favorece es a los ALBA. Y a los terratenientes.
Escucha, ¿qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso?
Lo he oído en La Sexta, pero...
Sí, pero ¿qué sabes?
Con el tema de las subvenciones fraudulentas.
Pero escucha, y cuando en Europa digan eso, dirán, pero si es que no lo decimos nosotros, se lo hemos escuchado al líder de la UGT,
es que además
los que se manifiestan en las calles son los terratenientes de derecha carcas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
¡Así mejor!
¡Claro! ¡Mucho mejor!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Hablando de fondos, de reparto, de financiación, de todo. Mientras nos enteramos de qué está haciendo Pedro Sánchez, ¿qué puede salir mal si es Pedro Sánchez el que lo está negociando por España? Esperemos que le vaya bien. Aquí, en el interior de España, ¿te acuerdas, José María, cuando tú dijiste van a por la Comunidad de Madrid?
Sí, claro que sí.
Y no van a disimular. Después
parece
visto...
que luego lo hemos dicho mucha gente.
Sí, no, pero en un primer momento lo dijiste aquí diciendo, sí. Uy, lo han focalizado, dice, sí, y no sí, lo sí. van a dejar. Es verdad que se han cebado de paso sí. con Murcia y que a Andalucía le están haciendo lo suyo y que con el IVA María Jesús Montero se lo ha hecho a todas las comunidades. Pero ayer María Jesús Montero dio ya la línea maestra de por dónde va a ir. Lo contaba muy bien nuestro periódico Libertad Digital, Raúl, que en este asunto, la verdad, siempre hemos dado la batalla. Oye, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de España?
Armonizar.
Exacto.
Pues la palabra mágica.
Pero dice, ¿entonces va a armonizar la educación?
No.
No. ¿Va a armonizar la gestión de las pensiones? No, porque se lo ha dado al PNV. ¿Va a armonizar? Dice, no. Los impuestos de sucesiones y donaciones, para que los tengan que subir en algunas comunidades como Madrid. Escuchamos a María Jesús Montero y escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, que le ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tenemos que presentar también una propuesta de armonización de los impuestos cedidos, de manera que garanticemos la autonomía fiscal de las comunidades, pero que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades que tienen desigual punto de partida.
Mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños, pretende imponer dos impuestos que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos, que no existen en otros muchísimos países, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Pretenden hacer una subida indiscriminada de impuestos a Madrid, rompiendo su autonomía. Y desde luego yo le aviso al Gobierno de España que nos va a tener enfrente, porque ante un gobierno de la opresión va a haber un gobierno de la libertad en la Comunidad de Madrid. Y le tengo que dejar muy claro que en Madrid se trabaja mucho, los madrileños trabajan mucho, nadie nos regala nada, para que nos dé ese trato, para que nos suban estos impuestos, para que creen esas desigualdades entre comunidades autónomas y que provoquen otra vez esa leyenda negra contra Madrid que siempre denuncio. Nos van a tener en contra.
Aquí estamos siempre con la diversidad, con hay que España, la pluralidad de España, en todo, y ahora resulta que hay que armonizar, que es un eufemismo para no decir subir los impuestos, justo en el aspecto de los aspectos positivos que tiene el Estado de las Autonomías, pues es eso, dar cierto margen de autonomía a las comunidades, pues para que tengan políticas económicas que puedan ser algo diferentes, que no es malo que haya incluso cierta competencia fiscal entre ellos, como se dice, pero eso del dumping, que es un disparate, dicen una serie de disparates completamente absurdos.
Que protege el cupo, que hable de la...
Claro, y justo ahora que le quieren
dar a Cataluña.
A desarmonizar la seguridad social. Transfiriéndolo al País Vasco la gestión de las pensiones, que por cierto, ahí te voy a dar una noticia, hay una rebelión de los letrados de la Seguridad Social contra el asunto este de cedérselo al País Vasco. Han publicado una carta, lo vamos a publicar, no sé si está publicado ya o está...
Busquemos esa noticia.
En breve lo va a publicar Libre Mercado.
Busquemos esa noticia por si está publicada ya, si no, tenemos ese adelanto del director de Libertad
Y luego
Digital.
Ya, si quieres...
No, es que tengo otra noticia de Miriam Muro. Mucho,
pero la cuestión moral de cobrarte por lo que ya has pagado, o sea, de cobrar impuestos a los muertos.
¿Pueden encontrar esa noticia ya, Nieves? ¿Tenemos esa noticia en Libertad Digital?
Sí, en Libertad Digital, si pinchamos en Libre Mercado, apertura, rebelión entre los letrados de la Seguridad Social por el traspaso de las pensiones al País Vasco.
Hablando de rebeliones y País Vasco, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Novedades?
Pues sí, ya han firmado Partido Popular y Ciudadanos ese acuerdo. Lo han hecho, atento, Víctor, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, y el vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Se va a llamar la coalición PP Más Ciudadanos. Y finalmente esta se la llevan los de Inés Arrimadas, porque se llevan esos dos puestos de salida que anunciaron ayer. Eso sí, el acuerdo establece que el cabeza de lista electoral de PP Más Ciudadanos será designado por el Partido Popular, Alfonso Alonso. Es hasta ahora. Veremos a ver cómo reacciona tras conocer que este acuerdo ya se ha firmado. O sea, contábamos hace unos minutos que lo iban a hacer con o sin su consentimiento, porque no lo tenían que hacer en el País Vasco, sino en Madrid. Y como te digo, acaban de comunicar tanto de Partido Popular como de Ciudadanos que el acuerdo ya está firmado para esas próximas elecciones del día 5 de abril en el País Vasco.
Pero este, Miriam, es exactamente el acuerdo que dijo Alfonso Alonso que no iba a aceptar.
Que era inasumible, dijo.
Así es, este es el acuerdo, esos dos puestos de salida para Ciudadanos y firmado, pues como te acabo de decir, está. Veremos a ver en las próximas horas, minutos, no sé muy bien cuánto tiempo se dará Alfonso Alonso para reaccionar o el PP Vasco, pero en cuanto tengamos noticias de lo que dicen desde allí, pues os avisamos, dile.
Vayamos buscando posible candidato para esa coalición, porque a Alfonso Alonso no le queda otra. No puede. A Alfonso Alonso ahora mismo no le queda otra. Tiene que presentar su dimisión. No puede decir que es inasumible ese pacto y luego presentarse por ella. Veremos a ver si traga con este asunto. Con lo que sea, Miriam, volvemos a hablar contigo.
Por supuesto, un saludo para todas.
No, han dejado a Alfonso Alonso en el pie de los caballos, como se dice, no tiene solución ninguna. No tiene solución ninguna. No,
pero probablemente las expectativas electorales que pudieran tener las acaban de tirar por el desagüe. Y eso a la gente no le gusta.
Del candidato,
nada.
Pero esto no es verdad. No
le gusta nada. Habrá gente que además que apoyara o que Alonso de ese sector, que es muy probable que si no se presenta se abstenga o vote a otro. Porque al final, como es tan poco lo que puedes ganar, pero es que se puede ir por el sumidero de verdad,
A mí Alfonso Alonso no es precisamente santo de mi devoción, no. Ni me gusta nada su línea política, pero yo creo que en esto tenía razón. Es que es inasumible que le den dos puestos de salida a Ciudadanos. Es que Ciudadanos no existe en el País Vasco y tiene 10 diputados en el Congreso. Mira, y el PP tiene 90 y pico diputados en el Congreso y tiene presencia en el País Vasco.
Es tan inasumible.
Tiene estructura, ¿no?
Como que Ciudadanos quiere ir de igual a igual con Feijóo.
Bueno, es que el otro día Arrimadas llegó a decir que ella había aceptado como muestra de generosidad que Feijóo fuese el candidato. Es que yo creo que Ciudadanos está viviendo un poco por encima de sus posibilidades. Un poco bastante.
Bueno, pero si se las dan en realidad.
Pero bueno, si todo esto deriva en que se vaya Alfonso Alonso, pues mira, bienvenido sea. Porque pero cualquier otro candidato va a ser mejor.
Pero ¿quién controla ahora mismo el aparato en el PP Vasco? Alfonso Alonso. Entonces vas a hacer una campaña en contra del partido. Es muy complicado.
Te voy a decir una cosa. La última que hizo una campaña en contra del PP Vasco fue Beatriz Fanjul, y es la única que ha sacado un diputado en el Congreso.
Sí, no, en ese sentido, si lo pueden llegar a vender o a articular un discurso o una narrativa, como se dice ahora, por la cual este es el primer paso para un nuevo Partido Popular.
Para volver al Partido Popular
sí. Inicial, pues sí. A lo mejor.
Pero se ha gestionado.
Se ha gestionado muy mal.
Porque si tú quieres volver.
Hay que poner a María San Gil, fíjate.
Este viaje no hacían falta.
Y no va a ser, ya os lo digo yo. Pero
para cargarse a Alfonso Alonso, pues haberlo hecho.
No,
antes,
pero te digo, si tú.
Claro, desde el principio.
Tú quieres hacer, como dice José María Marco, venga, vamos a resetear esto. Volvemos a donde estábamos. Y para eso tenemos que tomar decisiones, además das un golpe de autoridad, pero se ha gestionado muy mal esto.
Sí, sí,
se ha gestionado muy mal. Esto no puede ser incertidumbres y demás, porque además incluso lo que tú tenías una nueva posición más de empatía con la gente que podía estar queriendo ese cambio, al final Alfonso Alonso ahora se carga de razones y dices, ¿no veis? ¿Veis? Lo hacen sin contar conmigo, me ponen esto, lo hablan tal, porque además, si vas a hacer un pacto global y esto forma parte de un pacto en Cataluña, lo tienes que presentar así. Y además, en Ciudadanos tendría que haber hecho gala de la generosidad en eso Galicia es. Desde el primer minuto, no tratar de rascar y como no te dan, porque Feijóo tiene una posición de fuerza y dice, pero vosotros me estáis tomando el pelo.
Pero Feijóo ha sido muy generoso, ¿eh? Les ha ofrecido integrarse en sus listas a la gente de allí, que no le hace ninguna falta a Feijóo.
Pero sea, es que Ciudadanos...
No, no va a sumar un solo voto, es que meter a Beatriz Pino, en el que si nadie sabrá quién es la señora de Ciudadanos en Galicia. Pues que Feijóo meta en su lista a Beatriz Pino, te digo yo que no le va a dar ni un solo voto. O sea, que generoso está siendo muchísimo.
Pero Raúl, es que
no, y es posible que en el País Vasco tampoco le den.
Incluso, claro. Incluso a lo mejor le resta.
No creo, pero...
Bueno, hay un sector galleguista del PP que vota al PP, que lo de Ciudadanos Raúl, y estos chicos de Barcelona
Raúl,
no les hace ninguna gracia.
Me juego contigo una mariscada en Vigo a que el sector galleguista de no sé dónde no sabía tampoco quién era Beatriz Pino.
Pero
Ciudadanos no debía haber dado esa oportunidad. Si es una carta que podía jugar, decir, Feijóo, no te vamos a dar la oportunidad de ser generoso, porque lo vamos a hacer nosotros antes. Es verdad que una generosidad entre comillas, ¿no? Porque no ha pintado nada, pero en Galicia nosotros renunciamos a esto. Si quiere Feijóo meternos en la lista, en el número 46, a alguien que lo meta, y ya está. Porque en Cataluña vamos a hacer esto y en el País Vasco lo otro, pero esto se ha hecho...
El problema se ha hecho muy mal, entre otras cosas, porque los dos están solventando o liquidando guerras internas. Sí, a través de estos dos procesos. Arrimadas está viendo como para IGEA y tiene que sacar pecho. En su caso no es preciso. Pero, y los otros están viendo cómo Génova se puede imponer de una vez hacia esas estructuras territoriales que están amorcilladas por el paso del tiempo, porque se vive muy bien. Es que ese es un problema. Y al final, si tú ya no tienes nadie que te apunte...
Además de eso, también hay intrigas, o debe haber intrigas intragenovesas.
Sí, hay buenos...
Y aquí intrigas. Se han jugado intrigas intragenovesas a fondo. ¿Cómo se organiza un nuevo PP que recupere ciertas cosas pero no de la sensación de que mira para atrás, o cómo se recupera un PP sin dar la sensación de que estás todo el rato mirando a Vox? Dentro del núcleo de Génova ahí debe haber es muy complicado.
Criticamos mucho, José María,
es muy complicado.
Pero
es una idea de Cayetana,
es muy complicado.
Pero el papel que le ha tocado jugar a Pablo Casado
no es muy complicado, es muy difícil
con tanta gente susurrándole al oído, tirándole.
La dirección que tiene la ha decidido él.
Ya lo sé.
Que eso a mí no me va.
Ya lo sé. Es el clásico de arreglar las cañerías y cortar el agua.
No tiene que saber de quién se rodea.
Papel difícil. Uno es tirándole la manga de un lado, otro del otro, y ahí falta poder de decisión.
Aquí se ha visto...
De decir, oye, ¿me quieres soltar la manga? Aquí se va a hacer esto, esto y esto, porque el presidente del PP soy yo.
Y justamente
y creérselo.
Lo que hace que el PP se sostenga que su implantación, los años que lleva, también han creado una capilaridad.
Una victoria de Cayetana.
Que es muy difícil.
Buena medida, ¿no? Una victoria de la línea Cayetana, grande de Cayetana, en parte por lo menos.
Te voy a decir,
porque
en la gestión de esto yo creo que la ha llevado Teodoro García Egea, que no es...
Eso es verdad.
Una victoria de Cayetana hubiera sido cargarse a Alfonso Alonso en su momento y hacer esto bien. No se quiso hacer y luego han buscado esto que no es ni lo que quería Cayetana, lo que quería...
Procurarán
lo que no quería nadie.
A partir de esta noche procurarán que Cayetana le pague el pato.
Eso ya lo están procurando todos los días algunos.
Que sea el chivo emisario.
Que el día que Cayetana... Bueno, dejémoslo ahí.
Sí, y contemos las cosas cuando sucedan. La ministra de Igualdad, entrevistada por Ana Rosa Quintana. Quiero que escuchéis sus palabras.
La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando...
Hombre, gracias a Dios eso ya no ocurre,
Irene. Un hombre ha pensado que tenía el derecho...
Gracias a Dios en la policía española eso ya no ocurre. Gracias a Dios eso ya no ocurre, eso ya ocurría tiempo atrás.
Claro que ocurre... Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial que falta muchísima perspectiva de género, porque claro que está ocurriendo que a las mujeres se nos cuestiona si es que fuimos muy busconas, si es que estábamos bailando de forma muy provocativa, si es que íbamos vestidas de alguna manera que pudo incitar a un hombre a pensar que nosotras queríamos mantener una relación sexual de cualquier tipo. Yo creo que precisamente lo que tiene que buscar la ley es que la base de la legislación tiene que proteger el consentimiento de la mujer.
Bueno, lo de esta chica es increíble. Si hay hace años, pero hace años que hay policías que suelen ser mujeres formadas específicamente que atienden este tipo de casos y que en el sistema judicial nadie cuestiona que sean busconas o no. Esto es un disparate, pero claro, como tienen
muy antiguo,
son sus molinos de viento, ¿no? Vienen aquí a las, ellos quieren acabar con el franquismo y entonces están en esa lucha. Pues va a hacer una ley para liberar sexualmente, cuando en España la gente sexualmente hace lo que le da la gana desde hace muchísimos años, y ahora esto que va a acabar con que se le pregunte a las chicas si llevan minifalda cuando las vieran, pero
que Podemos ha dado
mucho a Manolo Escobar poniéndole a mí, no me fastidio.
Podemos ha dado mucha importancia al pasado, ¿no? Y a la reflexión sobre el pasado, ya se la dio el Partido Socialista, pero luego Podemos, que es de más izquierda que el PSOE, aunque luego ha contaminado al PSOE, ha dado muchísima importancia al pasado, que es una de las cosas curiosas de la política española, ¿no? Que la izquierda dé tantísima importancia al pasado, ¿no? Y entonces el pasado vuelve a veces de forma paródica, ¿no? Y en este caso es una parodia, porque no
es una parodia,
no es realidad lo que está diciendo. Hay elementos todavía evidentes, bueno, a mí me parecen bastante claros, de machismo en la sociedad española, como en todas las sociedades occidentales.
No, y puede haberla en los jueces.
Y no puede haberla.
En ese punto,
en conversaciones de barra de bar pueda decir todavía lo de la buscona, no, lo que provocaba, sí, pero que eso institucionalmente no. Es que lo siguiente va a ser que el Pablo Iglesias mañana va a anunciar que va a acabar con el diezmo, por ejemplo.
Sí, pero claro, pero están obsesionados porque el pasado es un argumento fundamental en Podemos, que es interesantísimo, bueno, eso, porque hizo de la transición un problema, ¿no? Y ha convertido la reflexión sobre el pasado y la construcción de la memoria en una cuestión central. Y entonces estamos todo el rato volviendo a temas del pasado como si fueran del presente, ¿no? Y al final se acaban diciendo
estas barbaridades. El pasado con la historia de la apología del franquismo. Es decir, entonces todos podemos ser apologetas del franquismo. Es decir, si tú dices que durante el franquismo tuviste una novia estupenda y lo pasaste muy bien,
mira, me parece,
si lo recuerdas, ¿qué pasa?
Me
o
parece
que la educación, o que la educación estaba bien, o que encontraste un buen trabajo.
Me parece tan injusto lo que ha hecho hoy, no Irene Montero, que esto cuando lo hacía por ser dirigente de Podemos, pero es ministra del Gobierno de España.
Sí.
Y a la ministra del Gobierno de España la protege la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los policías nacionales. Es que tengo muy reciente el auto en el que se condena a un señor por abusar de una menor en un centro dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de Valencia. En un centro religioso, pero como dependía de Mónica Oltra, este asunto no se ha llevado desde la izquierda mediática y política a la primera plana. ¿Cómo dice el texto en el que se condena un juez condena al que abusó de la menor? Y en el escrito de la fiscalía y en la sentencia se hace el relato de cómo solo fueron los policías los que creyeron a esta chica. Y de hecho, los compañeros le dijeron a la chica, dilo qué pasa aquí. Ella, no, es que está relacionada con un alto cargo y tal.
Con alguien muy importante.
Sí, y los policías dijeron, cuéntalo, animaron, como lo han hecho también con las menores de Mallorca, para que venga esta señora ahora a decir no, que es que cuando van a...
Los policías tienen una conducta ejemplar.
Oye, el 54% de las jueces en España son mujeres. ¿Qué perspectiva estás diciendo?
Y de policía no sé la cifra, pero cada vez más en la Policía Nacional se ve que...
Me acaba de mandar un textual Miriam Muro y es de Génova. Génova, sede nacional del Partido Popular. El acuerdo es este. O acepta o Alfonso Alonso se tendrá que ir. Biou, Nieves, para sí. Génova y el PP Vasco, para limpiar ese mal ambiente que hay.
Limpiar ese mal ambiente, limpiarlo de gérmenes, bacterias, virus, adiós a los ambientes cerrados, porque vamos a tener los ambientes purificados con ese filtro Biou, filtro esterilizador de aire de uso profesional, que ya está al alcance de todos nosotros. 900-730-122, el teléfono que tenemos que llamar para tenerlo en casa, 900-730-122, tiene descuento por ser oyente de radio y además lo puede probar durante 15 días sin compromiso.
By the way, how bad were the Academy Awards this year? You said. And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about?
Es la tarde de Vito con Dieter Brandão. Es radio.